37 y 148 estaremos viendo el día de hoy. Estos dos salmos, el 147 y 148, forman parte de estos cinco últimos salmos en el libro de los salmos, que se les conoce como salmos aleluya, porque todos estos últimos cinco salmos comienzan con aleluya y terminan con aleluya. Vamos a leer el salmo 147, después de leerlo vamos a orar, poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Dice así el salmo 147: Alabad a Yah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar reunidos alrededor de tu palabra. Confiamos en que tú tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Te pido por aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, que sus corazones puedan ser buena tierra para recibir la semilla de tu palabra y pueda dar fruto a 30, 60, a 100 por uno en sus corazones, Señor. Guíanos a la verdad, Espíritu Santo. Convéncenos de pecado, de juicio y de justicia. Haz tu obra entre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Salmo 147 que acabamos de leer se ubica en el tiempo de Nehemías, de la reconstrucción de los muros. Esto es el tiempo, históricamente, el tiempo del post-exilio de Babilonia. Esto es que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, pero con la promesa de que Dios iría por ellos y les regresaría de nuevo a Jerusalén. Y eso es, en eso está ubicado el Salmo 147. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué los comentaristas consideran que este es el momento? Bueno, el versículo 2 dice: Jehová edificó a Jerusalén, y dice ahí, y a los desterrados de Israel recogerá. Y creemos que esto hace referencia a ese momento en que Dios, usando a Nehemías, con su mano poderosa levantó y edificó los muros, usando a todo el pueblo como un solo hombre. Pero también en el verso 13 dice ahí: fortificó los cerrojos de tus puertas. Y en el verso 14: da en tu territorio la paz. Y eso fue lo que sucedió. Las puertas estaban quemadas a fuego, destruidas, pero cuando levantaron los muros, se levantaron las puertas. Y en Nehemías capítulo 13 hace tanto énfasis en los cerrojos de las puertas. De hecho, esta invitación a alabar a Dios, porque eso es lo que, de eso se trata este Salmo 147, es una invitación a alabar a Dios. Pareciera que es lo que escucharon en el capítulo 12 de Nehemías. Mira lo que dice en Nehemías capítulo 12. En esta, esta historia de Nehemías en el capítulo 12, es el momento en el que ya están dedicando el muro y están dedicando sus vidas al Señor, prácticamente. Mira lo que dice ahí en Nehemías 12, verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la predicación, perdón, la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Creemos que ese es el momento en que están siendo invitados a alabar a Dios, porque Dios ha edificado Jerusalén, porque Dios ha fortificado los cerrojos de sus puertas. En el versículo 31 de aquí mismo de Nehemías 12, me dice que Nehemías hizo subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puso dos coros grandes y fueron en procesión. Entonces los muros de Jerusalén no era solamente una pared, sino era un muro donde cabía personas caminando sobre ella. Si quieres imaginarte de alguna manera la muralla china, si has visto fotografías de la muralla china, ves que es un sitio turístico y las personas caminan por encima del muro. Así era este muro, un muro ancho donde cabía el pueblo. Pero aquí me dice que Nehemías hizo subir a las personas y hizo dos coros grandes para cantar. Y estos fueron en procesión, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y llegaron a un mismo sitio. Mira lo que dice en el verso 40. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. A la casa de Dios. Ese era el destino, la casa de Dios. ¿Para qué? Para cantar al Señor, para alabar al Señor. ¿Okay? Ahora, el día de hoy, como te has dado cuenta, no podemos una vez más reunirnos y cantar juntos. Pero llegará el tiempo en que lo vamos a hacer. Primero Dios. Y esperamos que sea más pronto que tarde, que todo esto pueda mejorar y podamos reunirnos y cantar. El pueblo de Israel no lo había hecho en años. O sea, esto que está sucediendo en Nehemías 12 y esta invitación que se está haciendo es una invitación a un pueblo que no lo había hecho en años. 70 años estuvieron en Babilonia cautivos. Y regresaron a reconstruir primero el templo para adorar y luego los muros y las puertas. ¿Te imaginas estar en una tierra ajena durante 70 años? Cautivo, muchos de ellos nacieron en la tierra de Babilonia y ahora regresaron. Pero algunos salieron de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia y ahora estaban regresando, ya ancianos, pero venían de nuevo a este lugar. Ahora piensa en esto, esto no es más que algo, una tragedia. Nabucodonosor había venido para tomar toda esta región y destruyó familias, separó familias, guerra y hambre, muerte en cada familia, mucho dolor. Y Dios los hace regresar. Algunos están volviendo a cantar al Señor, algunos nunca lo habían hecho. Alabar a Dios. Este Salmo 147 se puede dividir en tres partes. Y cuando lo leí, creo que intenté hacer el énfasis donde comenzaba cada una de estas partes, pero es muy fácil de identificar. En el verso 1 viene la invitación: alabad a Yah, la contracción de Jehová. De hecho, estas palabras, alabad a Yah, es lo que significa aleluya. Eso es lo que dice, aleluya. Ahí comienza una sección. En el verso 7 comienza la segunda sección. Ahí dice: cantad a Jehová con alabanzas, cantad con arpas a nuestro Dios. ¿No? Ahí comienza la segunda parte. Y la tercera parte en el versículo 12. Ya identificaste, cada momento en que hay una invitación a alabar a Dios comienza una sección. En el verso 12 dice: alabad a Jehová Jerusalén, alabad a tu Dios, oh Sión. La primera parte es una invitación a alabar a Dios porque Dios ha restaurado a su pueblo. La segunda parte es una invitación a alabar a Dios porque Dios restaura la tierra, y vamos a hablar de eso. Y por último, en la última sección, es una invitación a alabar a Dios, ahora específicamente a Jerusalén y a Sión, que han sido reconstruidas. Y esa sección me habla de cómo Dios restaura la palabra dentro del pueblo. Pero a manera de introducción, el versículo 1 me dice que alabar, ¿por qué alabar a Dios? ¿Por qué? Porque alabar a Dios es bueno. Dice ahí también, suave y hermosa es la alabanza. En otras versiones dice agradable y apropiado. ¿Sabes? Es bueno, es agradable y es apropiado alabar a Dios. Ahora, imagínate a este pueblo recorriendo los muros, los dos coros y cantando al Señor por primera vez. Rápidamente se iban a dar cuenta que alabar a Dios era bueno, es agradable y es apropiado. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Que es bueno alabar a Dios? Antes no lo hacíamos, no alabábamos a Dios, ni siquiera nos imaginábamos alabando a Dios. Pero ahora que lo hacemos, nos hace todo sentido. Alabar a Dios es bueno, es agradable y es apropiado. En esta primera sección, del verso 2 al versículo 6, dije al principio, me habla de la restauración del pueblo y se enfoca en la edificación, en el regreso del pueblo a Jerusalén, y no solamente de una manera colectiva, sino también individual. Mira lo que dice, en el verso 2 dice: Jehová edifica a Jerusalén. ¿Por qué la edifica? Pues porque está destruida, ¿no? ¿Por qué está destruida? La respuesta es por la rebeldía del pueblo de Israel, por su pecado y por su idolatría. Justo antes de ser llevados cautivos a Babilonia, el pueblo se había rebelado de tal manera en contra de Dios que introdujeron ídolos paganos dentro del mismo templo donde era adorado Dios. La adoración a Dios estaba completamente corrompida y adoraban a las huestes celestiales y adoraban otros dioses de otros pueblos en el mismo lugar de adoración. Por eso estaba destruida Jerusalén. ¿Quién es el que la edifica? Dios. Me encanta esto. Saber que nosotros podemos destruir nuestra vida, pero el que la restaura es Dios. Sé que a lo mejor estás escuchando por primera vez esto y te quiero decir, si tu vida está destruida, ha sido por tu pecado y por tu rebeldía. Por tu pecado y tu rebeldía. Fácilmente destruimos nuestra vida, no solamente nuestra vida, destruimos la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Nos lastimamos a nosotros mismos y lastimamos a otros, pero Dios puede restaurar nuestras vidas, reedificar nuestras vidas, como lo hizo con su pueblo, así lo puede hacer con nosotros. Él tiene la capacidad de restaurarnos. ¿Sabes? Quizás has intentado restaurar tú propia vida. Pregunta, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha resultado eso? Sin duda creo que tienes que dejar que sea Dios el que reedifique tu vida, que restaure tu vida. Lo hizo en Jerusalén a un pueblo rebelde que se había alejado completamente de él. Pero también dice, recoge a los desterrados. Los desterrados me ha... tierra. Me habla de los desterrados, de los marginados, los que están lejos. El Señor los hizo regresar. Sí, fueron llevados cautivos a Babilonia, pero Dios les prometió que después de 70 años Él los iba a traer de regreso. Y sabes, también me recuerda una cosa, a Jesús. Dice su palabra que Él le dice a aquellos que están escuchando su enseñanza, que qué pastor no es aquel que deja a las 99 y va por esa oveja perdida. Bueno, Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas, que va por la oveja perdida y la trae de regreso a casa. Esa es la obra de nuestro Dios. Él puede edificar nuestra vida, Él puede traernos de regreso. Ahora, aquí en esta porción decía, esto es lo colectivo, esto es lo que ha sucedido para el pueblo de Jerusalén, para la ciudad, para los desterrados. Pero en el verso 3 va a lo particular, porque ahí dice, en el verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pasa de lo colectivo de Jerusalén y la ciudad a lo individual, al corazón de cada persona. ¿Habría corazones quebrantados? Muchos. Y Dios tiene la capacidad de restaurar a cada uno de ellos, de sanar a cada uno de ellos, de vendar las heridas. ¿Qué puede romper nuestro corazón? Sin duda, la falta de comunión con Dios nos rompe el corazón. La decepción, la frustración, incluso la traición, el engaño. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor puede romper nuestro corazón, pero Dios tiene la capacidad de sanar y vendar nuestras heridas. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Tiene la capacidad de hacerlo? Mira lo que dicen los versos 4, 5 y 6. Dice ahí: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cuando leo que Él cuenta el número de las estrellas, me hace preguntarme cuántas son. O sea, si Él nombra cada estrella, a todas ellas les da un nombre, ¿cuántas estrellas hay? Lo que se sabe el día de hoy, en aproximados, es que en la Vía Láctea, la galaxia donde estamos nosotros, hay cerca de 300 mil millones de estrellas. Ese número ya es muy grande, pero se calcula que en el universo entero hay alrededor de 70 mil trillones de estrellas. Si quieres visualizarlo, sería 70 por 10 a la 22 potencia. O sea, 70 y 22 ceros seguidos. Ni siquiera no lo podemos imaginar. Pero ¿cuántas estrellas puedo ver? Algunos calculan que el ojo humano puede ver alrededor de 9000 estrellas, pero eso es el punto 0000000000000000001% de la cantidad de estrellas que hay. Pero Dios las cuenta y Dios las nombra. Ahora, en el verso 5, por eso me dice: Grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es, dice, infinito. Su entendimiento es infinito. Eso se puede traducir así: su comprensión supera todo entendimiento, su conocimiento no tiene límites. Alabemos a Dios porque Él restaura nuestras vidas, Él edifica nuestras vidas, Él sana nuestro corazón, porque Él es poderoso, Él es grande. Él dice ahí: exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Sabes, este conocimiento, esto que estamos aprendiendo, nos humilla. Saber que es Dios el que hace la obra, el que puede edificar nuestras vidas a pesar de que fuimos nosotros el que la destruye, que puede sanar nuestro corazón y vendar nuestras heridas, que puede nombrar cada estrella. Cuán grande y poderoso es, nos humilla. Y si tú te humillas delante de Él, Él te exalta. Pero si tú mantienes tu soberbia, entonces Él llegará el momento en que te va a humillar hasta la tierra. Quizás te encuentres en ese momento el día de hoy, ahí en donde estás. Alaba al Señor, alaba al Señor, porque Él puede restaurar nuestras vidas. Vayamos a la segunda parte. En esta segunda parte, el Salmo comienza a partir del verso 7 hasta el versículo 11. Nos vuelve a hacer la invitación: canta al Señor, canta con arpa. Pero ahora se enfoca en algo distinto. En el verso 8 me dice: Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. En esta segunda parte se enfoca en cómo Dios provee. ¿Por qué? Porque las nubes, la lluvia, es lo que puede hacer germinar la tierra y producir hierba que alimenta a las bestias. Es Dios y su provisión reflejada en esta parte. Lo mencionamos al principio. Si la primera parte, Dios restaura a su pueblo, esta segunda parte es Dios restaura la tierra de tal manera que puede proveernos para nuestras necesidades. Vivimos en un momento bastante complicado y difícil. Necesitamos que Él edifique nuestras vidas, pero cuando comienza a edificar nuestras vidas, surgen otras preguntas. Y las preguntas son, pero ¿cómo va a Dios proveerme de todo lo que necesito? ¿Cómo va a suceder cuando termine la pandemia? ¿Cómo me voy a sostener? Algunos han recibido noticias difíciles, perdiendo su trabajo. Algunos incluso les dijeron, diciembre es lo último. A partir de enero tienes que buscar un lugar donde trabajar. Y surgen estas preguntas. Imagínate, 70 años estuvieron en Babilonia. Las tierras están sin ningún cuidado. Es una tierra que ha vivido saqueos, hambre y sin ningún cuidado, pero Dios tiene cuidado. Dios es el que hace producir la hierba en los montes. Uno ni siquiera se da cuenta, pero Dios está haciendo las cosas. De hecho, dice ahí, alimenta a la bestia y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Qué hacen los cuervos? Graznidos. Realmente nunca ha sido bello el sonido de un cuervo, el sonido que sale de su pico. Pero aquí me lo traduce como el clamor de los hijos de los cuervos. ¿Sabes? Dios cuida, sea yo consciente de esto o no. Ni siquiera yo lo puedo hacer, pero Dios cuida de aquellas cosas que ni siquiera yo soy consciente de que existen. Así es que cuidará también de mí. En Mateo capítulo 6, verso 26, dice Jesús estas palabras y nos las dice a nosotros, te las dice a ti. Mateo 6:26 dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No? En esta misma enseñanza, pero en Lucas capítulo 12, verso 24, dice, considerad los cuervos, precisamente. Él alimenta a los cuervos. La pregunta al final nos debe de hacer pensar a nosotros: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves, que los cuervos? Claro, Dios va a proveer. Mira lo que dice en los versículos 10 y 11: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Me encanta saber qué es lo que complace a Dios. Primero me hace saber en qué no se complace Dios. No se complace Dios en el caballo, en la fuerza del caballo. Y el caballo era un medio de transporte, pero también un instrumento de guerra. Y está diciendo, Dios no se complace en la fortaleza que tú tienes con tus propios méritos y tus propios recursos. Incluso dice ahí que no se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia, en los que esperan en su amor. Porque claro, Dios ha restaurado mi vida, pero ahora, ¿cómo va a proveerme? Y muchos somos tentados a decir, lo voy a hacer yo, ¿cómo me voy a recuperar? Sí, pero Dios me dice esto: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Da temor. Ahí en Mateo capítulo 6, justo después de hablar de las aves, habla acerca de este afán que hay en el hombre. Nos comenzamos a preocupar por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y Jesús les dice, las aves ni siembran ni guardan en graneros y Dios las alimenta. Los lirios del campo, su hermosura es mucho mejor que la de los vestidos de Salomón. Ni siquiera Salomón tenía esa clase de vestidos. Dice, y esa hierba al siguiente día muere y es quemada en el fuego. Y Dios las viste de esa manera. Entonces Jesús dice, no te afanes por el día de mañana, porque lo que tienes que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Si Él ha restaurado tu vida, deja que Él reine en tu vida. De eso me habla, el buscar su reino, dejar que Él reine en tu vida, que sea Él tu Señor y tu amo. Buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. Su justicia me habla de hacer lo justo y lo correcto. Sí, trabaja, esfuérzate, pero recuerda, Él no se deleita en mi agilidad, sino se deleita en que yo espere en Él, espere en su misericordia, tema a Él. Mira lo que dice en el Salmo 33, verso 16 al 18. Salmo 33. Me dice exactamente lo mismo, pero en otra perspectiva. Mira lo que dice el Salmo 33, verso 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí, dice, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No intentemos hacerlo en nuestras fuerzas, dejemos que Él ponga su ojo sobre aquellos que le temen y sobre los que esperan. Espera en Él y alábale. Es que la primera parte me habla de edificar mi vida, pero la segunda parte es de edificar a través de su provisión y su cuidado, buscándole a Él. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Alábale. Pero por último, en el versículo 12 al 20, me habla de cómo Dios restaura a través de su palabra. Mira lo que dice en el verso 13 y 14. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él fue el que lo hizo, Él fue el que fortificó. Él puso los cerrojos de las puertas. Yo sé, ahí en el texto de Nehemías aparece todo el pueblo unido como un solo hombre levantándose y restaurando. Pero ponte a pensar en esto. Habían estado cerca de 100 años esos muros caídos y esas puertas destruidas, y fueron restauradas en 52 días. Sin duda esto fue un milagro. De hecho, en Nehemías se reconoce que fue la poderosa mano de Dios. Sí, Dios puede utilizar a algunas personas, pero es Dios el que fortifica los cerrojos de tus puertas, dice. Y bendijo a tus hijos dentro de ti, dentro de la ciudad, ¿no? De hecho, me salté un detalle. En el verso 12 dice: alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. ¿De qué me habla esto? La Jerusalén que ha sido edificada y restaurada. Esta tercera etapa me habla de aquellos que ya han sido edificados, aquellos que ya han visto su provisión. Alábale. ¿Por qué? Porque Él es el que ha hecho todo esto. Él te ha traído hasta aquí, Él te ha bendecido. Él es el que te ha dado paz en tu territorio. La palabra paz aquí me habla de shalom. Y shalom no solamente es paz, sino prosperidad. Me encanta la última parte. Te hará saciar con lo mejor del trigo. No dice te hará saciar con trigo, sino con lo mejor del trigo. Yo recordaba cómo al principio de mi matrimonio nos casamos y tomamos una decisión radical, mi esposa y yo. Decidimos cambiarnos de ciudad con el único fin de conocer de Dios a través de mis pastores que acabábamos de conocer, Héctor y Gaby. Los habíamos conocido unos cuantos meses antes de casarnos y habíamos encontrado una afinidad increíble. Dios nos había unido con ellos, y cuando nos fuimos de luna de miel regresamos y comenzamos a pensar seriamente que necesitábamos conocer más de Dios. Pero eso implicaba ir a visitar a Héctor y a Gaby en Cuernavaca, y los visitamos y Héctor y Gaby solamente nos dijeron: pues vénganse a vivir a Cuernavaca. Y entonces nos mudamos a Cuernavaca en una decisión muy radical, pero fue una decisión radical que lo hicimos. Y yo no tenía trabajo, mi esposa dejó su trabajo, y fue un tiempo bastante difícil en lo económico. Había momentos en que no teníamos recursos y no pagábamos la luz, y nos quitaban la luz, nos quitaban el teléfono, se echaba a perder lo que había en el refrigerador. Veíamos la mano de Dios y el cuidado de Dios. En una ocasión, recuerdo que no teníamos para comer, no teníamos recursos para ir a comprar algo y comer. Y mi esposa simplemente oramos, y mi esposa dijo: bueno, voy a buscar en la alacena a ver qué es lo que tengo. Y tenía un paquete de pasta y tenía en el refrigerador un poco de crema, y encontró una lata de tomates secados al sol que tenía por ahí, quién sabe cuánto tiempo esa lata por ahí. Y me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo con esto. Y te puedo asegurar, no he probado una mejor pasta que esa pasta. No he probado una pasta mejor que en esa ocasión, cuando no teníamos nada, pero Dios nos sació con lo mejor del trigo. Ese es nuestro Dios. Bendícele. Si Dios te ha restaurado, si Dios te ha mostrado que te ha provisto constantemente en tu vida, y si te ha mostrado que Él es el que ha hecho la obra, que Él te ha bendecido, que Él te sacia con lo mejor del trigo, alábale. Alábale desde ese punto de la restauración y de ver de su provisión en nuestras vidas. A partir del verso 15, entonces se enfoca en la palabra. Me dice así: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Él envía la palabra a la tierra. Y todas estas referencias tienen que ver con agua, en diferentes formas: en nieve, en escarcha, en hielo y luego en derretirles. Qué interesante, ¿no es así? En Isaías capítulo 55, verso 10, Isaías compara la palabra de Dios con la lluvia y con la nieve. Mira lo que dice en el verso 10 de Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En el Salmo 147 se ve esto. Isaías me dice, la palabra de Dios es así, mi palabra que sale de mi boca es así. La lluvia y la nieve caen, nunca vemos la lluvia subir al lugar de donde vino, sino que cae y lo que hace es germinar y traer fruto, fruto que se traduce en semillas y en pan, en alimento y provisión. Dice, así será mi palabra. Ella hará aquello para la que fue enviado, no regresará a mí vacía. En el Salmo 147 me habla de esto: la nieve y la escarcha y el hielo, porque fue enviada su palabra. Pero luego envía su palabra y derrite, la derrite y sopla su viento y fluyen las aguas. En esta región de Israel hay un monte en el norte del país que se llama el monte Hebrón. Y en el monte Hebrón durante el invierno se cubren las cumbres con nieve y con hielo, que después en la primavera comienzan a derretirse y forman el río Jordán que recorre todo el país hasta llegar al Mar Muerto. Y la palabra de Dios así es. La palabra de Dios, Dios la envía y fluye como agua en nuestras vidas, derritiendo nuestro corazón, proveyendo y nutriendo nuestras vidas. Y ese es el siguiente paso. Si Dios ha restaurado tu vida, Dios te ha mostrado de su provisión, Él quiere darte su palabra para transformar tu vida. Y la ha dado específicamente a nosotros. Bueno, ahí en el verso 19 y 20 me dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos, sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Dios le dio a Israel esto especialmente, la palabra de Dios. Y sin duda, Dios la dio a ellos, pero ahora que nosotros le conocemos, Él ha abierto nuestros oídos para escuchar su voz a través de su palabra. En el libro de Nehemías hay un momento en que cuando los muros están restaurados y las puertas ya están cerradas con cerrojo, entonces el pueblo le pide a Esdras el sacerdote que traiga el libro de la ley y que se los lean y que se los expliquen. Y comienza a correr la palabra en el pueblo, trayendo arrepentimiento, trayendo convicción, trayendo una necesidad de conocer a Dios, trayendo lo que leímos al principio, Nehemías capítulo 12, dos coros alabando a Dios con un destino, la casa de Dios. Ahí estamos. La invitación a nosotros es a alabar a nuestro Dios. Tenemos un destino. Y yo sé, semillosos que nos están viendo, yo sé que nuestro destino no es regresar al auditorio. O sea, entiendo que ese es un paso, pero hacia nuestro destino. Este no es nuestro hogar, este lugar no es nuestra casa. Nuestra casa está en la presencia de Dios y nos dirigimos hacia allá después de haber sido restaurados, después de ver la bendición de Dios, después de que Dios está restaurando nuestra vida a través de su palabra. Leamos el Salmo 148. Vamos a ir un poco más rápido en el Salmo 148, ya que es una invitación a toda la creación a alabar a Dios. Mira lo que dice el Salmo 148. Comienza con un aleluya. Dijimos, estos son los salmos aleluya. Comienzan con aleluya, terminan con aleluya. Y la invitación es a alabar, pero la invitación es a alabar a toda la creación. La invita a alabar a Dios y comienza desde lo más alto hasta lo más bajo en la tierra. Aunque lo más bajo en la tierra que se describe aquí es lo más alto necesario y es una necesidad para ellos alabar a Dios. ¿A qué voy? Déjame decírtelo. Mira lo que dice en el verso 1 y 2. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Comienza en lo más alto, en lo que en el Nuevo Testamento Pablo me dice es el tercer cielo, donde está Dios, el mundo espiritual, donde están los ángeles. Y la invitación es a los ángeles, seres creados por Dios, para alabar a Dios. Pero luego desciende un poco, verso 3 y 4. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Esto es lo que se conocería como el segundo cielo, donde está el sol, la luna y las estrellas, donde están todas las estrellas. Y pasa del cielo donde están los ángeles al cielo donde están las estrellas e invita a la creación a alabarle. El versículo 4 es una referencia al momento en que Dios separó las aguas de las aguas en el momento de la creación. Y mira lo que dice el verso 5 y 6. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Su creación, Él la sostiene por medio de su palabra. Él mandó y fueron hechos. De hecho, en Apocalipsis 4, verso 11, me dice que Él, Dios, es digno de recibir la gloria, la honra y el poder por una razón: porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de alabanza porque Él ha creado todas las cosas. Y luego sigue, mira lo que dice el verso 7 y 8. Baja un poco más. Ángeles, estrellas, su creación. Verso 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Y creo que esto es el primer cielo, donde suceden todas estas cosas. Algunos traducen el fuego en el versículo 8 como relámpagos. Granizo, nieve, vapor, vientos, todo esto está en el cielo. Me llama la atención que dice el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Otra vez, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Su palabra está detrás de un viento de tempestad. Aunque no nos parezca mucho, los tiempos de crisis y de tormenta también son parte de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y a todos ellos se les invita a alabar a Dios. Pero continúa aún más. El cielo, los cielos y luego la tierra. Mira lo que dice el verso 9. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Que está invitándoles a alabar a Dios. Ahora la tierra. Los montes, los árboles, las bestias, los animales, los reptiles y dice ahí volátiles, aquellos que vuelan, todos estos seres alaben a Dios. Y en Isaías vemos constantemente esta invitación a los collados y a los montes a alabar a nuestro Dios. Ahora, todas estas cosas le alaban ya de por sí. Cuando nosotros observamos un atardecer, ese atardecer le está dando la gloria a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que no es otra cosa sino la muestra de la gloria de Dios, de la creación de Dios. Cada cosa creada alaba a Dios. Pero aquí llegamos a lo más importante dentro de la creación. Dios creó todas las cosas, pero luego creó aquello que es lo más importante en la creación, que es el hombre y la mujer. Mira lo que dice el verso 11. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Ahora se enfoca en el hombre. Dices, aquí comienza con los más grandes hasta los más pequeños, los niños. Invita a los reyes de la tierra. Yo sé, algunos están pensando, vaya, hasta que me consideraron. No, no es cierto. Sino que me habla de los más grandes dentro de los hombres, gobernantes, pero también los jóvenes, las doncellas, los ancianos y los niños. Y ponte a pensar en esto. Si somos lo más importante en su creación, no deberíamos de alabarle al igual que toda la creación le alaba. Al principio dijimos eso, que el pueblo de Israel no había alabado a Dios durante 70 años y probablemente algunos nunca habían cantado al Señor. Y ahora lo estaban haciendo, ¿no? Dirigiéndose a la casa de Dios. Y dijimos, algunos de nosotros nunca lo habíamos hecho, nunca nos imaginábamos hacerlo, pero ahora nos damos cuenta. Como dice el verso 1 del Salmo 147, es bueno, es agradable y es apropiado alabar a Dios. ¿Sabes? El hombre, la mujer necesita alabar a Dios. No importa la edad, el anciano y el niño alaben a Dios. Todos los santos, me dice más adelante. Los hijos de Israel, y dices, bueno, yo no soy de los hijos de Israel, no soy judío, pero dice el pueblo a él cercano. ¿Te ha acercado? Y yo sé por qué te ha acercado, porque Él te ha restaurado. Es Jesús, mediante la cruz del Calvario y su sacrificio, el que te ha acercado. Él es el buen pastor que fue por la oveja perdida para traerla de regreso a casa. Él es el que te ha bendecido. Él es el que por medio de su palabra te restaura. Alábale, porque el nombre del Señor es sobre todos los nombres. No hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo su nombre es enaltecido, es bueno, es agradable, es apropiado alabarle. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, transmitiéndola, Señor, desde casa. En nuestras casas hemos escuchado tu palabra, Señor, y queremos agradecerte por lo que nos has hablado y nos has dicho. Algunos nos has sorprendido recordándonos lo que tú has hecho en nuestras vidas. Algunos nos has sorprendido al identificar en qué momento de nuestra vida estamos. Pero la invitación es una y otra vez a lo mismo, a alabarte, Señor. Señor, que podamos vivir vidas que te alaban mientras tú restauras nuestra vida, mientras tú nos provees, mientras tú nos transformas por medio de tu palabra. Que te alabemos, Señor. Que así como toda la creación te alaba, así nosotros también exaltemos tu nombre. Porque, Señor, porque tú has creado todas las cosas, porque tú nos has redimido con tu sangre, porque tú nos has hecho cercanos, te alabamos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.